Estamos en Uniminuto Radio 1430, su programa El Último Café. Continuamos con nuestro tema. Nosotros aquí en Colombia somos muy cínicos, muy conchudos. Y uno lo ve por las multas en muchas acciones que cometemos los ciudadanos. Y sin embargo las seguimos cometiendo. Usted bien lo anotaba, Daniel, que existe la norma desde el 2008. Imagínese, 2008, una norma que ni siquiera el mismo gobierno la ha hecho efectiva. Vamos ya casi cerca de 8 años. Vuelve y se repite. Nosotros somos como de ciclos y no aprendemos. Yo pienso que es parte de la educación y hay que empezarla a tomarle desde la base. ¿Cómo podemos generar una conciencia desde la familia? Yo insisto, y a mí me parece que las universidades tienen en sus hombros el desarrollo de ese ser humano. Y Uniminuto lo dice. Tenemos que crear y educar ciudadanos, un ciudadanos para un país que lo requiere.
Totalmente de acuerdo. Sin duda alguna, tiene que ser una política, no lo llamemos una política, llamémoslo una estrategia sí, conjunta. No puede quedar solo en manos de las autoridades, que tienen que empezar a colocar, a poner comparendos a los ciudadanos. Tiene que ser una estrategia colectiva en donde se involucre el sector de educación, donde se involucre la familia como eje principal, donde se involucren las políticas, las autoridades competentes, la industria. Evidentemente tiene que ser una estrategia colectiva.
También tendríamos cabida para una pregunta, y es: ¿cómo y quién van a hacer estos comparendos? Porque no vamos a tener todo el tiempo encima al policía al frente de la casa mirando si vamos a botar la basura, si realmente en el chuf del conjunto está la separación de todos los residuos, si ellos también están con la conciencia de cuándo y cómo poner uno de estos comparendos ambientales, llamémoslos de alguna forma, y si están en la capacidad de pronto de realmente generar con conciencia todos estos facturas que le van a llegar al gobierno y a los ciudadanos por las multas que correspondan. ¿Pero será que ellos ya están capacitados para hacer todo esto? Porque es muy distinto. ¿Qué tan distinto podría ser de un agente de tránsito? Que podemos ver el común de me paró, tengo un problemita y esto se puede solucionar de otra forma. Entonces también tenemos que tener cabida de cómo va a ser este proceso mediante el cual van a impartir estos comparendos, quién los va a impartir y cuál va a ser la reglamentación para que esto esté.
Escuchándolos a ustedes y con la intención que uno tenía del tema, uno cree que es fácil hablar del reciclaje urbano, pero escuchándolos y escuchándome a mí misma, eso no es fácil. Es lo más difícil. Entender al ser humano, y Steven me lo puede decir como psicólogo, entender al ser humano es lo más difícil, porque una cosa es lo que estamos diciendo, y otra cosa es lo que estamos pensando, y otra cosa es la que estamos actuando. Yo a veces veo en el comportamiento de las personas en Bogotá un comportamiento muy inconsciente, y a veces la gente bota los papeles y están hablando por celular. Trabaja mucho el inconsciente, no hay una coordinación, y yo veo que las personas estamos totalmente desmembradas en nuestro actuar. Hablamos de un problema ambiental y nos comportamos de otra forma. ¿Cuáles deben ser esas estrategias o esas miradas conjuntas? Yo pienso que no hay que hablar de la responsabilidad que tiene el Estado en construir una norma que evite el botar basura, porque eso es imposible. Simplemente el Estado se va a dedicar es a multar un comportamiento. La universidad, vamos a hacer campañas ambientales. No bote basura, allá le tenemos las 3 canequitas con los 3 colores, que tampoco las utilizamos porque no sabemos leer. Y en la casa le decimos al hijo, papito, no bote la basura, vaya, bótele la caneca, pero en ningún momento le decimos, allá hay un puesto. O sea que hay una descoordinación total y estamos trabajando un concepto de reciclaje urbano por una problemática mundial, pero no una problemática de conciencia. Y ahí está el problema. viviendo de paradigmas y de cosas que están de moda en este momento, porque hay un problema ambiental que no lo entendemos claramente. Nosotros no sabemos cuál es el problema ambiental ni qué significa un reciclaje. Ahí hay incoherencia. Ni la norma nos da la respuesta, ni en la casa nos dan la respuesta, ni a mí, ni a sí mismo las mismas instituciones nos dan respuesta de un reciclaje y estamos especulando.
Bueno, miremos el primer punto y es esa costumbre que tenemos de pronto ir por la calle y botar el papelito. Y pongámosle un poquito un tizno de psicología a esto, un poquito más, y vámonos por el aprendizaje vicario. Entonces es cuando vemos al niño que va con su papá y el papá muy inconscientemente ve que en su bolsillo tiene un papel y lo tira. El niño va a ser un reflejo de lo que está haciendo su papá. Está aprendiendo que eso es una conducta y que como a él nadie le está dando un castigo o no le está afectando para nada, el niño lo está aprendiendo y hace un aprendizaje y queda interiorizado en él. Entonces podemos ver que más allá de pronto de que sea culpa un poco de la tecnología, es del aprendizaje que tenemos desde hace muchísimas generaciones.
Bueno, yo sé la culpa de la tecnología por algo coyuntural.
Es muy
consciente lo
sí,
que caminando.
Sí.
Es muy cultural. Desde nuestras generaciones anteriores podemos ver que la costumbre es que el papá iba y botaba su papelito en la calle, o si iba en el carro y estaba tomándose una gaseosa y no había dónde botarla, pues tocó en la calle. Y todo eso se aprende. Lastimosamente nuestras generaciones vienen con todo ese aprendizaje y son aprendizajes que tenemos desde niños y que aunque no es una estructura de que, mire, entonces usted va por la calle y tiene que botar, no es necesario, simplemente el aprendizaje vicario es observar la conducta del otro y hacerla uno mismo. Entonces podemos ver que esto es un reflejo que viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Referente a la norma, podemos entender que sí, no solamente es para que sea un castigo o que sea una conducta que vaya a ser lesiva para el ciudadano por una multa, pero tenemos que entender que si no cumple las leyes, tiene que haber un castigo, sea una multa, sea un comparendo pedagógico, pero que en algún momento debemos evidenciar que esto sea efectivo y eficaz, que sea para toda la población. No que solamente vaya a ser para unos sectores, o que vaya a ser en pro de unos que otros, o que venga simplemente a darse por comodidad. Entonces, donde más botan basura es donde más policías van a haber ahora para poner más comparendos. Sino que realmente sea con el beneficio real y con la meta que me imagino que es que el medio ambiente de la ciudad esté en un nivel mucho más óptimo. Creo que, volviendo al tema, sí, estos parámetros se pueden solucionar con aprendizaje, y el aprendizaje solamente desde la casa, desde el colegio, desde entidades privadas y públicas y con campañas de prevención y promoción.
Mire, referente a eso, yo tengo otra pregunta que quisiera compartir con ustedes y con nuestros oyentes, y es ¿qué ocurriría si uno empezara a bajar esas escaleras? Vuelvo a lo que estábamos hablando al principio, de la responsabilidad de la industria. ¿Qué pasa si uno baja esas escaleras y dijera la responsabilidad de la disposición final de los residuos sólidos ya no van a ser del consumidor, sino del que los genera? ¿Qué ocurriría si una empresa comercializadora de gaseosas fuese el responsable de esos PETs que ellos generan, o de los residuos que genera cualquier empresa? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Esa es una pregunta que yo me hago. ¿Qué pasaría si las políticas cambiaran y responsabilizaran al sector industria por todos los residuos que ellos producen? Muy probablemente tendrían que cambiar todo su paradigma de producción. Muy probablemente tendrían que repensar sus procesos de ingeniería y decir: tenemos que generar empaques menos contaminantes, tenemos que generar empaques con un potencial mucho más elevado de reciclaje, tenemos que generar, ¿por qué no?, empaques comestibles. ¿Sí? Uno dice, uy, empaques comestibles, sí, edible films es el término, que eso sería algo muy interesante también para tratar de contrarrestar los efectos negativos de los residuos sólidos que se generan al interior de una ciudad, de una comunidad.
Es muy interesante lo que plantea Daniel. Sin embargo, uno ve cuál es la posición de las empresas y la industria. no solamente aquí en Bogotá, sino en el mundo. Y uno lo vio que el año pasado, a finales, con el problema de la multa o de los impuestos a las empresas de gaseosa por el alto nivel de azúcar, se espelucaron, estaban enfurecidas, que cómo así, que tenían que pagar un impuesto más alto, entonces que le van a bajar los niveles del azúcar. Ellos no lo ven en términos de salud, sino en términos monetarios, lo están afectando. Y sin embargo, eso lo replican, ¿quién? En el consumidor, en el evento de que, y que la propuesta no es descabellada, es totalmente viable. ¿Quién va a ser la víctima de ese impuesto? El consumidor. Para hablar de un reciclaje, de una participación, tenemos que buscar un punto de equilibrio. Es decir, cómo los diferentes actores empiezan a unir fuerzas y empecemos a hablar de un mismo lenguaje, sin hablar de castigo, sin hablar de imposiciones, sino que volvamos el término de reciclaje algo armónico, algo de conciencia, algo de que es mi razón de ser. Es que uno mismo debe entender que en una esquina, en el momento que no se hace clasificación de basuras, que llegan terceras personas, diferentes actores, a revolver la basura, que a veces las empresas encargadas de recolectar la basura no hacen bien su oficio y dejan basuras ahí, o porque no les llama la atención llevarlas, siguen afectando y no se está dando ninguna solución en el concepto de reciclaje. A mí, y yo todavía insisto, que todo lo que es la parte de reciclaje sigue siendo un esnovismo y algo que está de moda, pero no tenemos una conciencia de lo que eso significa y no estamos pensando en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, que son los que van a sufrir la problemática a la cual estamos escondiendo o estamos multando por momento. Daniel lo dice, hay una ley desde el 2008, sacan una ley en el 2017 y el problema es exactamente el mismo. ¿Cuáles deben ser esas condiciones o las estrategias donde se involucren los actores y buscar algo equilibrado, algo ecuánime y que podamos entender y razonar?
Claro, buscando esas estrategias que de las que tú hablas. Hace algunos meses leí algo sobre un sistema de recolección de basuras, sobre un sistema de recolección dual de basuras en Alemania, y buscando ese punto de equidad del que estás hablando, encontraba que evidentemente el responsable de los desechos o de los subproductos que se generan en Alemania es la industria. Es algo lógico. ¿Y en dónde viene la responsabilidad del consumidor? Pues en separar muy bien esos residuos en el sitio de origen y poder entregar esos residuos separados a la empresa que tiene que colectar estos residuos. Es un sistema dual. Uno, ¿por qué? Porque la industria tiene que recoger sus residuos. ¿Y quién paga la recolección de esos residuos? Pues la industria. Y ahí hay una responsabilidad compartida por parte de la industria y por parte del consumidor, que tiene que separar muy bien estos residuos en la fuente.
Me encantó lo que nos comentaba Daniel sobre el cambio de los empaques comestibles, de pronto PETs mucho más delgados. Y esta mañana estaba mirando los globitos que usamos en los cumpleaños. Muy bonitos los de aluminio. Y es curioso cómo un globito de estos no tiene todavía la fecha en cuando se vuelve... No, cuando se degrada. Puede durar más de 600 años y aún lo tendríamos. El proceso que nos cuenta Daniel sería muy interesante para que realmente las plantas productivas también tengan un... ¿Para dónde llevar el medio ambiente con sus productos? Si cambiamos toda la estrategia, sí, obviamente se va a afectar el ingreso y el consumo del ciudadano. Pero veamos nuestro país un poco y enfoquémonos acá. Acá un mínimo alcanza para una sola persona y a duras penas. Veamos otros países. En Estados Unidos o en Alemania quedan más o menos un promedio del 40% del sueldo libre para sus otros gastos. Acá no tenemos ese lujo, pero si lo llegáramos a tener, podríamos empezar a tener campañas en estas empresas para tener otra clase de productos como los mencionaba Daniel. Un poco más de inversión para que nuestro país esté un poco más hábil en el medio ambiente. Frente a diferentes estrategias, podemos mencionar todo lo que se hace en Alemania, todo lo que se hace en Estados Unidos, pero recordemos nuestra cultura un poco. Nuestro nuevo aprendizaje es totalmente diferente y cómo lo vamos a implementar en las diferentes regiones de nuestro país. Entonces tenemos que ser un poquito más coherentes con las ideas que vamos a llevar frente al plan de reciclaje. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se está manejando de las ECAS y todo el planteamiento que se está haciendo con todo el proceso de reciclaje. Con terceros, con plantas directas que estén haciendo el proceso, nos hace falta mucho. Pero ahí es donde me cabe la intriga más grande. ¿Qué ideas desde nosotros y desde las universidades vamos a empezar a plantear para el ciudadano que realmente aprenda o que pueda empezar a ejercer desde la academia? ¿Cómo podemos llegar a tener este punto de contacto con el ciudadano para que se vea realmente el punto de equilibrio, no en lo económico, sino en lo medioambiental?
Yo pienso que hay un punto importante que tocó Steven referente cuál va a ser la participación y el papel de la universidad frente a un problema grave que tenemos, que es el reciclaje. Desde TIT, Daniel, podemos empezar y abrir un espacio para nuestra audiencia para que ellos también propongan qué estrategias o qué mecanismos creen que esos son asertivos para empezar a entender el concepto de reciclaje y lo que eso implica para nuestro presente y nuestro futuro. Y ya casi como llegando al tiempo y a nuestra audiencia, es que ellos pueden tomar este espacio y como este es un tema que va a ser permanente, empiece a participar con ideas y que se empiecen a involucrar con la universidad, podemos hacer un trabajo muy interesante, Daniel, pienso, desde VD y desde con un acompañamiento de psicología en el ambiental. Yo pienso que hay que empezar a involucrarnos todos y vernos en una sola unidad como seres humanos y de lo que esto va a significar para nuestro futuro. Y para cerrar el programa, quiero agradecerles a nuestra mesa de trabajo. Daniel, mil gracias por su aporte, por su participación, por la disposición, el manejo. Steven, como siempre, acompañándonos, a nuestra audiencia, por ser fieles a nuestro tema. Y sí quiero cerrar el programa con una frase de Jacobs de 1993. Diseñar la ciudad de los sueños es fácil. Reconstruir una ciudad viva requiere imaginación. Adiós y buena noche en su último café.